Las 11, las 10 en Canarias.
La linterna.
COPE, estar informado.
Estamos en el último tramo de La Linterna de este viernes 10 de agosto de 2018. Estamos en tiempo de tertulia. Enseguida vamos a abordar todos los últimos temas del día, de la actualidad, con Miquel Buesa, Maite Alcaraz, Javier Fernández Arribas y Javier Morillas. Pero antes, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, Alicia García?
Venimos contando que más de 140 inmigrantes han sido rescatados en las últimas horas frente a las costas de Libia por el barco Aquarius. Y vamos hacia un fin de semana en el que Angela Merkel va a visitar nuestro país. Mañana llega Doñana, invitada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para pasar dos días en los que van a mantener reuniones de trabajo con la crisis migratoria que vive Europa como tema fundamental. Álvaro García.
Se trata de una reunión informal de trabajo en el Parque Nacional de Doñana a petición del jefe del Ejecutivo. La inmigración será el tema principal del encuentro. Desde Moncloa señalan que tanto Alemania como España mantienen un enfoque conjunto en esta materia. Pedro Sánchez y Angela Merkel abordarán la reforma de la Unión Económica y Monetaria. La intención del presidente del Gobierno es destacar la importancia de las políticas sociales y el empleo. Según Moncloa, esta reunión reafirmará la excelente sintonía que existe entre ambos mandatarios, una relación que sin duda ha mejorado desde que está en el gobierno, ya que desde la oposición Sánchez era muy crítico con la gestión de la canciller alemana. La primera parada será Sanlúcar de Barrameda. Allí celebrarán mañana sábado un almuerzo de trabajo y a las 3 y cuarto de la tarde ambos líderes atenderán a los medios de comunicación.
Carrera espacial. Pasadas las 9 de la mañana, la sonda Parker saldrá de Cabo Cañaveral en dirección al Sol. El objetivo, desvelar enigmas aún desconocidos de la estrella más cercana a la Tierra, Carmen Lavallén.
Lograr diseñar la tecnología que lo hace posible ha llevado décadas. Ahora está lista y por fin disponemos de una sonda del tamaño de un coche pequeño, capaz de visitar por primera vez una estrella, y no cualquiera, el Sol. Nunca antes ninguna tecnología humana va a estar tan cerca de la corona solar como la sonda Parker, una distancia que con medidas reales equivale a casi 7 millones de kilómetros de distancia con el Sol en sus últimas órbitas, que tendrán lugar en 7 años, aunque ya en diciembre tendremos los primeros datos, como explica el astrofísico español y también parte del proyecto David Lario.
Los datos nos permitirán verificar, confirmar cuáles mecanismos son los que operan cerca del Sol.
Si todo va como está previsto, la sonda puede marcar un antes y un después en la astrofísica.
Y hablando de estrellas, vamos hacia unas noches en las que podremos disfrutar en todo su esplendor de las lágrimas de San Lorenzo, como nos cuenta Jaime Cases.
Todos los años, alrededor del día de San Lorenzo, la Tierra atraviesa la órbita del cometa Swift-Tuttle, produciendo uno de los fenómenos atmosféricos más espectaculares y esperados del año, la lluvia de Perseidas. Una precipitación de lo que llamamos estrellas fugaces, pese a que en realidad se trata de meteoros. Rafael Bachiller es el director del Observatorio Astronómico Nacional.
Las Perseidas son partículas que van perdiendo los cometas a su paso en su viaje alrededor del Sol.
Cerca de 150 meteoros cruzarán el cielo cada hora la madrugada del domingo al lunes. La lluvia de estrellas se podrá observar durante todo el fin de semana, porque además la luna nueva no supondrá ningún estorbo. Para disfrutar de ella, lo mejor es alejarse de los núcleos urbanos, donde la contaminación lumínica no nos impida contemplar el espectáculo.
Y vamos hacia el día grande del Sonorama. El Festival de Aranda de Duero en Burgos verá mañana en sus escenarios a grupos de la talla de Izal, Dorian o Arizona Baby.
¿Y los oyentes qué dicen, Andrea Carrasco?
Los linternautas están esperando para ver las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo este fin de semana. En el Twitter, un oyente nos cuenta que las verá en las merindades en Burgos. Ángel no se moverá mucho, las disfrutará desde su casa. También hay linternautas con suerte, como Esperanza, que tiene en la playa a 2 pasos de casa, y nos dice que si no las ve desde la terraza, allá se irá a la playa. Amada las verá en el municipio de Montroi, en Valencia, y los hay más soñadores, como Alfonso, que las quiere ver desde Perseidas. Persépolis, la que fue la capital del Imperio Persa.
Pues sí que nos lleva lejos, ¿no? Ese oyente. Sí, sí.
Bueno, hombre,
¿ves, Miguel, cómo se pueden ver las Perseidas desde cualquier
mira,
lugar?
Si Ryanair me da un billete para Persépolis, a lo mejor voy.
Pues te vas. Bueno, y les vamos a contar más cosas porque ya saben que llevan un día y medio en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros los 87 inmigrantes que llegaron ayer por la mañana a Algeciras, después de pasar esas primeras revisiones médicas y de ser identificados, bueno, pues están a la espera de un futuro realmente incierto. Es momento de saludar a Alberto Ibars, que es diputado segundo de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Cádiz y delegado del mismo en Algeciras. Don Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
La primera pregunta que se me ocurre es preguntarle si realmente se ha aplicado la ley de distinta manera a los migrantes del Aquarius y a los del Open Arms.
Bueno, la ley en este caso se ha aplicado como se tiene que aplicar para unas personas que parece ser que desde que llegan son solicitantes de asilo. Uh-huh. O así lo manifiestan. Si se refiere al tema de la estancia temporal o ese permiso temporal que tuvieron los del Aquarius frente a los actuales que han llegado, realmente lo que yo entiendo es que se ha hecho una interpretación distinta de un mismo problema. Uh-huh. Es decir, se pedir asilo o bien de situaciones que les permiten hacerlo, y a partir de ahí realmente no hay tanta diferencia en el trato, porque los que acaban de llegar van a tener ahora un plazo de 30 días para regularizar su situación de petición de asilo, pero lo que es evidente es que van a seguir aquí en España o salvo que su proyecto migratorio le lleve a otro país europeo, y por tanto realmente no hay ninguna distinción, puesto que van a estar incluso más de esos 40 días o 45 que le habían dado a los del Aquarius, ¿no? Es decir, no hay ningún tipo de diferencia, a mi juicio, en cuanto a que tienen derecho a pedir asilo, tienen esta estancia temporal hasta ese momento en España, no se les va a expulsar, y además, como vemos todos los días, van a seguir aquí. Uh-huh. Algunos durante años, incluso ya durante muchos años. Uh-huh.
¿Cómo se está gestionando el trabajo administrativo con esas 87 personas? ¿Qué es lo que están haciendo con ellos?
Bueno, básicamente lo que ha hecho la policía, en este caso, es aplicar un protocolo por el cual cuando una persona que es digna de protección solicita a la llegada a puerto que va a tener esa futura petición, porque la manifiesta en el puerto, pero realmente la formaliza en la comisaría provincial, en este caso en la comisaría de Cádiz, uh-huh, en este plazo que se le da. Entonces lo que hace la policía es simplemente esperar a que se le haga un reconocimiento médico, que además es necesario, no solamente por ello, sino por todo, porque claro, también puede ser un problema de salud, si trajera alguna enfermedad o algo contagioso que pudiera ser extendido a la sociedad en general. Y luego está el verlos a ellos cómo están. Hay que separar a los menores porque hay unos protocolos, el protocolo MENA, que obliga a que los menores estén separados. Y a partir de ahí, los solicitantes de asilo quedan en una situación que, para que los oyentes puedan entenderlo, es una situación administrativa que podemos llamar interina, es decir, quedan regularizados por el hecho de que quieren solicitar asilo. A partir de ese momento no se les expulsa, sino que han ido a un centro, por ejemplo, de acogida, pero un centro en Chiclana, el centro que hay, que era un antiguo colegio salesiano, bueno, de toda la vida aquí de Campano, y entonces lo que están es simplemente siendo acogidos por una forma sanitaria, de una forma de alimentación, de cuidado, pero están realmente en libertad. Por tanto, la policía ha hecho una labor mínima, se ha limitado a reseñarlo, a ver quién dan sus datos básicos, a cerciorarse de que quiere pedir asilo, a darle un documento por el que ya han sido solicitantes de asilo, y a partir de ahora son ellos los que tendrán que hacerlo, bien directamente a través de ONG o bien a través del Colegio de Abogados, que también pueden hacerlo, la petición de asilo en la Comisaría Provincial de Cádiz. Luego se dan circunstancias que quizás sean un poco extrañas, como por ejemplo el hecho de que hay algunos que en lugar de pedir el asilo en España lo quieren hacer, por ejemplo, en Alemania o en Francia, uh-huh, porque su mentalidad está en llegar a esos países.
Sí.
En función de los convenios, debe ser el país que lo recibe en primer lugar quien tenga esa petición de asilo, pero luego hemos visto en otros casos, por ejemplo, nos pasó con, ahora que han hablado ustedes en las noticias, Angela Merkel, ¿no?
Sí.
Algunos de los que venían al caso del Aquarius, muchos querían ir a Alemania. ¿Por qué? Pues consideran que es el país donde mejor pueden estar, o porque ya tienen a personas conocidas, familiares amigos ya viviendo en esos países y su proyecto migratorio los lleva ahí y entonces solicitan el asilo en esos países. Porque en el momento en que lo solicitan ahí es cuando empiezan, digamos, a iniciar esos derechos de quedarse, digamos, en Europa a través de ese país, porque ahí sí que las normas europeas no son tan extensivas dentro de Europa, sino que es el país donde se le pide asilo, donde se le concede, en el que puede estar. Ya no está tan claro que a partir de ahí pueda ir a otro país. Diferente cuando regularice su situación, ya tenga un derecho de estancia, cuando ya podrá tener pues, los mismos derechos que podemos tener los demás europeos.
Y desde el Colegio de Abogados de Cádiz, ¿qué tipo de asistencia se les presta?
En el caso, por ejemplo, de estos inmigrantes que ha llegado en el Open Arms, ¿sí? No hemos tenido realmente la posibilidad de prestárselo. La hemos ofrecido, por supuesto, del minuto uno, gratuitamente, incluso a costa ya no solo la asistencia jurídica gratuita de que se abona de la Junta de Andalucía, sino gratuitamente desde el colegio. Pero no hemos tenido ocasión de hacerlo porque lo normal es que seamos nosotros los que les atendamos en los supuestos de devolución, ¿no? Que pues, hay un procedimiento sancionado de devolución, una persona que entra de forma irregular por una zona que no es frontera, en una patera, aparece en una playa o aparece en el mar, se le hace un rescate por salvamento marítimo y nosotros les hacemos esa asistencia a partir de la cual normalmente quedan o bien en libertad. Sobre todo en los casos de los subsaharianos están quedando todos en libertad. Y en el caso de los marroquíes, la mayoría pues están siendo internados en un centro de internamiento, en el CIE que hay aquí en Algeciras, o bien en el CIE de Tarifa, que es el mismo con otra plaza, ¿no? Otra dependencia dentro del mismo concepto de CIE de Algeciras. Nuestra asistencia consiste en decirles cuáles son sus derechos, si, por ejemplo, pueden ser susceptibles de protección internacional, bien porque sean víctimas de trata, bien porque sean, por ejemplo, personas que sean perseguidas políticas o perseguidas por su condición sexual. Imaginemos, por ejemplo, el caso de los homosexuales en algunos países que están muy perseguidos, incluso los matan o los encarcelan por el hecho de tener esta condición. O bien, hay otras circunstancias que puedan darse y siempre les asesoramos, digamos, de una forma integral. En este caso no, porque la policía lo que ha hecho es no incoarles el expediente de devolución, puesto que lo que ha aplicado es la ley sobre el asilo. Entonces, el asilo pedido de esta manera impide que España pueda hacer un expediente de devolución por el hecho de haber pedido el asilo, sino que queda, digamos, en suspenso hasta que tramite en esos 30 días su petición de asilo ya formalmente. ¿Y? De no hacerlo, sí se estaría irregularmente.
Y usted hablaba del caso de los menores, se les separa, se sigue el protocolo MENA. ¿Qué ocurre con ellos?
Que los menores es un problema, esto es un tema muchas veces cuando hablamos de menores una vez complejo. Vamos, el menor, en principio todos sabemos lo que es, ¿no? Una persona menor de 18 años. Pero ya cuando hablamos de menor, en estos casos, se complica un poco. Son temas que muchas veces la ciudadanía se sorprende cuando lo conocen. Porque el menor tiene que, para ser detectado como menor, tiene que, digamos, a salvo, hay casos evidentes, ¿no? Si tiene 14 años, tiene 12 años, es evidente. Pero hay veces que está un poco en la frontera. Imaginemos una persona con 17 años y 10 meses. Pues se le hace una prueba médica a través de una radiografía de la muñeca izquierda, pero esta prueba médica tiene un margen de error de hasta 2 años.
Sí.
Con lo cual, a partir de que se aplique el protocolo MENA, esto acaba en un decreto del fiscal, que es el fiscal el que dice si se le tiene que tener o no como menor. Y este rango de 2 años de diferencia, pues claro, hace que una persona que, por ejemplo, tiene 19 pueda ser considerado como menor, aunque el médico diga que no lo es, pero por esta estimación sí se le considere jurídicamente. Y esto se debe fundamentalmente al hecho de que la prueba está pensada para personas occidentales, caucásicas, vamos a llamarlo así, pero no exactamente se puede aplicar, por ejemplo, a personas que vienen de África, que tienen otros rasgos óseos y otros rasgos de edad. Por eso hay ese margen que está establecido así por la jurisprudencia, incluso europea, no solamente la jurisprudencia española, lo que hace que a partir de que se consideren menores se activan toda una serie de protocolos de protección. Normalmente la Junta de Andalucía, en el caso de que vengan a Andalucía o en otra comunidad autónoma, es la que a través de sus servicios sociales de asistencia tiene que hacerse cargo de estos menores. También ocurre algo curioso con ellos, y es que muchos de ellos no quieren estar realmente en estos centros. Entonces, cuando llegan a eso, se escapan.
Sí.
no se han centrado vigilados, hay un poco de descontrol, y de hecho me consta que incluso los mismos del Open Arms, cuando lo estaban viendo en el hospital, algunos ya trataban de irse, pues no, se les explicaba que no son personas detenidas, que ellos realmente estaban allí para comprobar su condición de minoría.
Sí.
Pero bueno, hay como una cierta, a veces, hay ya una especie de cuaderno de bitácora, tienen ya previsto lo que quieren hacer, incluso saben que pueden decir que son menores, y si son menores, además, pues a más razón, porque son los más vulnerables, claro, son los más que las víctimas, sobre todo en caso de trata de organizaciones uh-huh. criminales, son los más vulnerables, a los que más fácil se le puede tener después dentro de estas organizaciones, ¿no?
Pues don Alberto, gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Alberto Ibars, diputado segundo de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Cádiz y delegado del mismo en Algeciras. Gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en La Linterna. Muy buenas noches.
Buenas noches y enhorabuena por su programa.
Adiós. Gracias.
Hasta luego.
Pues he escuchado al abogado que está ahí, como quien dice, a pie de calle, atendiendo a estas personas. Javier, ¿qué dice la prensa de mañana? Porque en 5 minutos yo creo que te han llegado todos los periódicos. Hemos pasado del nada al todo. Vamos, rápidamente.
Pues cada periódico tiene un tema diferente de apertura.
Pues empezamos por el que más te guste.
Pues el diario ABC, que es quizá lo más novedoso, una foto de Pablo Casado, de perfil. Dudas sobre la solidez de la acusación contra Casado. La justicia no vio delito en una alumna cuya conducta fue similar a la que la jueza atribuye al líder del Partido Popular. En el editorial, titulado Caso Máster, una frágil exposición razonada, en uno de sus párrafos dice: la inclusión de Casado en la prevaricación del director del máster es un retorcimiento de la interpretación de este delito y del concepto de cooperación necesaria, que exige actos específicos e idóneos. No basta matricularse y pagar una tasa, sin los cuales no sería posible el delito final. El otro editorial del diario ABC es: Cataluña es rehén de sí misma, y dice: la región vive en un bucle en el que ya ni siquiera hay complejos para utilizar de modo miserable el terrorismo para la causa común de la independencia. Es la portada del diario ABC y sus dos editoriales. Por ejemplo, el diario El País, su tema de portada es: Trump acorrala a Erdogan y agudiza la crisis en Turquía. El tema de apertura en el diario El Mundo: los Mossos omitieron al juez que el imán tuviera antecedentes. La investigación del 17 de agosto dicen que fue un error y admiten que hallaron en Alcanar datos del cerebro de los atentados.
Ayer desgranábamos parte del sumario con Juan Baño aquí en estos mismos micrófonos. Había un montón de incógnitas y de interrogantes encima de la mesa.
Pero es que los errores cometidos por los Mossos fueron demasiado importantes como para pensar que esos atentados no pudieron ser evitados. Uh-huh.
Recordad que el periódico de Cataluña, nuestros compañeros del periódico de Cataluña, publicaron, que fue desmentido además por el famoso Forn, que se había destruido material, se había destruido los documentos que mandó la CIA a los Mossos, más o menos anunciándole que el peligro podía ser inminente y que Barcelona estaba entre los objetivos de ese terrorismo, ¿no? Tiempo después se confirmó que era verdad, que había mentido el ex conseller y que incluso los Mossos habían intentado triturar esos documentos para que no aparecieran, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado evitaron que eso se pudiera triturar y hacer desaparecer.
¿Los
con
Mossos
lo cual
no hablaban de error?
Sí, bueno, los Mossos, claro, los Mossos cometieron errores, lo que pasa que desde allí, desde el independentismo, solo se ha mirado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Uh-huh. Y se han dicho barbaridades, por cierto, sobre quién pudo evitarlo. Claro,
el principal error fue no detectar que la explosión de Alcanar no tenía nada que ver con el gas butano.
Exacto.
Y entonces, claro, esto les hizo perder un tiempo precioso.
Y rechazaron la colaboración de expertos TEDx de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que enseguida hubieran detectado, incluso solo por el olor y también por el daño que había hecho la explosión. Esto no lo hacen dos bombonas.
Dicho
¿no?
lo cual, los que cometieron los asesinatos fueron los terroristas.
No, sí, claro.
Que quede claro.
Pero si
hubieran atrapado con vida a alguno de los terroristas, que tanto en Cambrils con el último como con Abu Yakam, el conductor de la furgoneta, en Subirats, en ese campo que estaba rodeado, se podía haber obtenido una información muy valiosa.
Sí. Pero, o sea, que no ocurrió porque ya se ocuparon de que no hubiera testigos.
Que, por cierto, varios eran menores de edad. Uh-huh.
Sí. Sobre estos temas van los titulares principales de los periódicos de Cataluña, La Vanguardia, Trapero. Recordemos que
Josep Lluís Trapero, el jefe,
era
de,
el jefe de los Mossos de, sí, de aquella época, uh-huh, pide que no se le utilice en los actos del 17 de agosto.
¿Pero sabes por qué es eso? Porque el mundo independentista, los de ANC y Unión Cultural, han decidido que no van a protestar contra el rey, no van a organizar ningún acto contra el rey, pero sí que van a realizar una especie de homenaje, frente a la cárcel donde están encarcelados el resto de los procesados por
tú
el 1 de octubre,
un acto que
por
es
la tarde, para no interferir en los actos de la mañana.
Un acto que es para recordarlos a los asesinados, y es un acto contra la besania de los terroristas. Eso resulta es que se va a hacer de rebote un homenaje a dos señores
a
que,
John Finford,
no han demostrado precisamente
a los incompetentes.
Eso es.
Que no actuaron adecuadamente.
Uh-huh. Perdona, Javier, que te he cortado.
No, de eso va la portada del periódico en la edición digital. El periódico hablaba del Barça y el Madrid solo en televisiones de pago, pero ya en el papel el titular principal es: el soberanismo afloja con el boicot al rey el 17 de agosto. Politización de la memoria del ataque terrorista. La Asamblea Nacional Catalana emula a Òmnium y pide que no se use el recuerdo del atentado para atacar a Felipe VI. Torra y su govern han lanzado hasta ahora mensajes de hostilidad a la visita del monarca. Este tema también lo lleva el diario La Razón. La Asamblea Nacional Catalana se suma al homenaje a Forn y Trapero para el 17 de agosto. Torra presiona a Sánchez al proponer como una única solución el referéndum.
¿Pero cuáles son las bases de ese homenaje? Me pregunto.
Son muy simples.
Es que están encarcelados.
Nosotros los nacionalistas gestionamos mejor que nadie. Esto del atentado lo hicimos fenomenal. Y entonces hay que homenajear a los que dirigían.
Bueno, exactamente. Acordaos que encarnaron un poco la imagen durante esos días de la gestión. Pero claro, como bien dice Miquel, no fue precisamente una gestión exitosa, ¿no?
No lo fue.
Por los agujeros que han ido apareciendo. Sí, sí.
Sobre este tema, la 2 de ABC dice: el secesionismo calienta la calle y se prepara para recuperar la ruptura en la diada. El diario El País: el boicoteo al rey pierde fuerza con el rechazo de la Asamblea Nacional Catalana. El diario El Mundo: sociedad civil se moviliza para no ceder la calle a los soberanistas. Y
¿vosotros creéis que ese día va a haber enfrentamiento?
No, yo creo que ha habido otras veces que ha habido las dos manifestaciones, y yo creo que habrá medidas para que evitar, sobre todo porque no debe haberlo, aunque haya gente que sí pueda estar interesado, pero habrá que...
Entonces, Ada Colau, la alcaldesa, sacará a la policía a la calle.
Es que ese día lo que no va a haber es ningún homenaje a las víctimas de aquel atentado.
Lamentablemente.
Será lo de menos.
Sí, será lo de menos.
Efectivamente.
Javier.
La noticia principal de La Razón: Ryanair no cede tras cancelar más de 1.000 vuelos en 15 días. Las acciones de la compañía pierden un 20% de su valor en bolsa desde el 25 de julio. La compañía irlandesa vivió ayer por hoy
viernes
la mayor huelga de su historia, la segunda en dos semanas, que han dejado en tierra a 150.000 pasajeros.
Ha sido un paro de 24 horas, pero ¿se anuncian más o de momento nos quedamos aquí?
Yo creo que hay amenaza de que si no hay un acuerdo con la empresa, hay más paros por parte de los sindicatos. Uh-huh. Otros temas que llevan los periódicos de mañana: el alejamiento se aplicará a los maltratadores aunque no causen lesiones. Esto también lo lleva el diario La Vanguardia, esto lo decía El País. El diario La Vanguardia titula: el Supremo aumenta la protección a las víctimas de maltrato. Uh-huh. El periódico de Cataluña: tumbas para 40 niños asesinados en Yemen. Clamor internacional por el bombardeo saudí en Yemen. Y luego llevan una historia del calor: 11 personas han muerto por la ola de calor en Cataluña. Y también otra noticia, es un amigo mío, lo reconozco: reencuentro con mis captores yihadistas, Ricardo García Vilanova en Siria. Recordáis que Ricardo estuvo con Marc Marguinedas y Javier Espinosa durante 7 meses y medio, casi 8, secuestrado por los terroristas del Daesh en Siria. Ahora, con la BBC, ha ido a Siria y, como dos de sus captores están detenidos, uh-huh, han hecho un cara a cara. Lo que pasa que estos valientes terroristas pues no han querido hablar con Ricardo.
¿Has tenido la oportunidad de hablar con él?
Sí, y he visto una parte del documental de la BBC, el tráiler que han ya publicado. Uh-huh. Otros temas que lleva la 2 de ABC: El agua del Mediterráneo a casi 30 grados centígrados y la del Cantábrico a 25. Qué bien, porque me bañaré mañana.
Se está poniendo los dientes largos cada vez que puede.
Fría,
aprovecha,
¿eh?
Pum, y lo mete.
Están hasta 4 grados por encima de
lo normal. Sí, pero eso no
es
bueno, Javier. Que esté tan caliente
el agua
del mar.
No, a mí me gusta el agua fresquita. No,
pero ya llegará el invierno, sí. No hay que preocuparse.
Y nos quejaremos también, Miki, sí, seguramente. Claro.
Dice la 2 de ABC, Andalucía avisa a Sánchez de que si quiere acercar barcos se necesitan recursos.
Está protestando como ya está como los países bálticos.
Claro. Como estaba previsto.
Sobre el gobierno regional,
claro.
La buena parte de la actividad que conlleva la atención de inmigrantes.
Y ayuntamientos.
Como tienen también el Refugees Welcome.
Pues, bueno, pero ellos
un par de titulares más, Javier, que nos tenemos que marchar. Pues, si los tienes.
Sí, sí, claro que los tengo.
Pues venga, un par de ellos.
La razón, saturación y descontrol en los centros de menores inmigrantes. El Mundo. Sánchez no dará más fondos de inmigración a Andalucía. Y la foto de portada del Mundo es una patera varada en la playa de Zahara de los Atunes y turistas haciéndose fotos. Voy a utilizar otro entorno mucho más adecuado.
Eso es. Pues ponemos punto y final aquí a la reunión, a la tertulia de la linterna de este viernes 10 de agosto. Gracias, Miquel. Muy buenas noches.
Buen fin
de semana, aunque no veas las Perseidas. Maite Alcaraz, buenas noches.
Yo sí las voy a ver.
Buen fin de semana.
Gracias.
Javier
igualmente.
Morillas, gracias por acercarte
muchas
un día
gracias.
Más
Oye,
con nosotros.
Oye, que antes hablabais de los mozos, pero no decís nada de las mozas. Solo se equivocaron los mozos, entonces.
Yo es que soy de poner
machistas,
solo el género masculino. Javier Fernández Arribas, buenas noches, buen viaje y que disfrutes. Date un baño por nosotros.
Lo haré. Buenas noches a todos.
Nosotros volveremos el lunes 13 de agosto, Santos Ponciano, Papa y Mártir, Hipólito, Presbítero y Mártir y Gestrudis consagrada. En el control técnico un día más Antonio Mora, en la producción Belén Montes y Pablo Zuazo, coordinación general como siempre Alicia García. Felices vacaciones, Alicia, que te las mereces. Y en nombre de todos ellos les hablo Mamen Vizcaíno. Buen fin de semana.